Medipodcast, medicina en el ciberespacio.
Hola, bienvenido a Medipodcast. Soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo bajar de peso y sobre todo, cómo mantenernos en nuestro peso ideal. ¿Te has puesto a pensar en por qué tienes esos rollitos de más en la cintura? ¿Por qué siempre vuelven a aparecer cuando dejas de hacer dieta? Pues bien, hace miles de años, el hombre se alimentaba de lo que cazaba y de lo que sembraba en el campo. En la primavera y en el verano había comida en abundancia, pero al llegar el invierno ya no era fácil conseguir alimento. Nuestros antepasados sobrevivieron a estas épocas malas gracias al depósito de grasa que tenían acumulado en el abdomen y alrededor de la cintura. Justamente esos rollitos que tanto nos molestan. Actualmente, en las grandes ciudades, el conseguir o no alimento depende del dinero que tengamos y no de la estación del año. Por eso, si comemos y comemos y seguimos comiendo durante todo el año, lo lógico es que aumentemos de peso y tengamos esos rollitos de más en la cintura. Nuestro cuerpo no sabe que ya no necesitamos tanto acumular grasa. ¿Qué hacer entonces? Podemos limitar, reducir nuestro consumo de alimentos mediante la dieta. Cualquier persona que haya hecho dieta sabe que lo fácil es perder peso, pero lo difícil es no volver a engordar. A pesar de todos esos milagrosos resultados tan mencionados en las presentaciones comerciales de televisión y en publicidad, menos del 10% de las personas que han estado a dieta consiguen no volver a engordar durante el siguiente año de haber seguido un programa de adelgazamiento. Entonces, ¿qué es lo que no funciona con todos estos sistemas de pérdida de peso? Las dietas de adelgazamiento, que se ocupan únicamente de reducir la ingesta calórica, lo que se come, sin incluir ningún tipo de actividad física, no nos hacen ningún favor, porque un 25% de ese peso perdido puede ser de masa muscular. Aunque la balanza en la que nos pesamos indique que hemos bajado de peso, puede que los porcentajes del cuerpo, es decir, el porcentaje de grasa respecto al peso total, en relación con el porcentaje de masa muscular, que viene a ser el índice de masa corporal, hayan incluso empeorado, porque se ha perdido masa muscular. Debido a que el ritmo metabólico basal está directamente relacionado con la cantidad de músculo que se tenga en el cuerpo, si se pierde masa muscular, el ritmo metabólico basal será más lento, por lo que se quemarán menos calorías. En pocas palabras, si pierdes músculo, tienes muchas posibilidades de volver a engordar. La clave para no volver a engordar a largo plazo consiste en darse cuenta de la importancia de mantener o aumentar la cantidad de fibra muscular del cuerpo. Al desarrollar el músculo, se aumenta el ritmo metabólico basal, lo cual ofrece muchas más posibilidades de mantenerse en ese peso a largo plazo. Como el ritmo metabólico basal constituye entre el 60 y el 70% del consumo energético diario, incluso un leve incremento del ritmo metabólico basal puede alterar positivamente los porcentajes del cuerpo, aunque hay otros factores como la edad y la genética que también determinan el ritmo metabólico basal, el porcentaje de masa muscular es un factor que no se debe pasar por alto. Al subir el ritmo metabólico basal, se quemarán más calorías durante todas las actividades, incluso al estar sentado, echado o durmiendo. Cada 400 gramos de masa muscular que se añade al cuerpo consume 35 calorías al día, o lo que es lo mismo, entre 1,200 y 1,600 de grasa al año. Hace años que se promocionan los deportes aeróbicos como el correr y el ciclismo para quemar calorías y perder peso. No cabe duda de que con una hora de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, se queman 300 calorías. Y que si es lo suficientemente intenso, se mantiene un alto nivel de metabolismo durante varias horas después de la actividad. Pero desgraciadamente este efecto quema calorías por ejercicio. Es de corta duración, debido a que, por lo general, con las actividades aeróbicas no se desarrolla fibra muscular. Además, la combinación de una cantidad excesiva de ejercicio con una dieta baja en calorías puede producir una pérdida de tejido muscular, con lo que a la larga, el individuo que está a dieta puede acabar más delgado, sí, pero también más flácido. Es innegable que el ejercicio aeróbico aporta grandes beneficios para la salud de las personas con exceso de peso, pero por sí solo puede que no sea la mejor solución para mantenerse en el peso deseado. El entrenamiento de fuerza en el gimnasio también es importante. Por lo general, la mayoría de los adultos pierden una gran cantidad de músculo al año por falta de uso, lo cual explica en parte la disminución del ritmo metabólico basal en 1 al 3% por cada 10 años de vida. Todo esto quiere decir sencillamente que se queman menos calorías porque los músculos se hacen más pequeños. Como la mayoría de la gente no se da cuenta de que va bajando el ritmo metabólico basal a medida que se van haciendo mayores, siguen comiendo tanto como antes. Todos sabemos que las calorías que no se queman se almacenan en forma de grasa y como tiene menor densidad que el músculo, puede que aunque uno se mantenga en el mismo peso a lo largo del tiempo, la cintura, por ejemplo, experimente una continua expansión. Es decir, cada vez se tiene menos masa muscular y más grasa. Aunque se queman calorías tanto con el ejercicio aeróbico como con el entrenamiento de fuerza, la diferencia está en la cantidad de calorías que se van quemando cuando no se está haciendo ejercicio. Con el entrenamiento de fuerza de gran intensidad, se mantiene elevado el ritmo metabólico basal bastantes horas después de la actividad. Algunos estudios apuntan que con el entrenamiento de la fuerza se pueden quemar más calorías después del ejercicio y a lo largo de más horas que con el ejercicio aeróbico. El aumento de la masa muscular es uno de los principales responsables.
Pero en la vida moderna, ¿tenemos tiempo para ir al gimnasio y gastar calorías? Pues son pocas las personas que podrían decir que sí. Afortunadamente, se ha comprobado que podemos hacer una sola repetición de un ejercicio en lugar de tres o más, si es que levantamos el máximo peso que podemos, sin sentir que nuestros músculos se van a destrozar, por supuesto. Si así lo hacemos, podemos terminar nuestra rutina en solo media hora.
Hay muchos más mitos y malos conceptos acerca del entrenamiento de la fuerza que en cualquier otra área del acondicionamiento físico. Mientras que las investigaciones continúan descubriendo más y más razones por las que el entrenamiento con pesas es bueno, muchas mujeres evitan este entrenamiento para no desarrollar grandes músculos. No hay que preocuparse, se dice. Las mujeres no pueden desarrollar músculo igual que los hombres porque no tienen suficiente testosterona. Pero esto es parcialmente cierto. Muchas mujeres, creyendo que no aumentará músculo, van al gimnasio, se esfuerzan mucho y luego se preguntan por qué después de algunas semanas de entrenamiento la ropa ya no les queda y han ganado más músculo. La verdad es que no todos responden al entrenamiento con pesas de la misma manera. Mientras que la testosterona juega un papel importante en el desarrollo muscular, la respuesta a por qué algunos hombres y mujeres aumentan en el tamaño del músculo y otros no, está en nuestro ADN. Estamos predispuestos a responder al ejercicio de una manera en particular, en gran parte debido a nuestra genética. Nuestro material genético determina el tipo de fibras musculares que tenemos y dónde están distribuidas. Determina la proporción de testosterona y estrógeno y dónde almacenamos nuestra grasa corporal. También determina nuestro tipo corporal. Todas las mujeres caen en una de las clasificaciones corporales o en una combinación de tipos. Las mesomórficas tienden a ser musculosas. Las endomórficas son más redondeadas y voluptuosas. Y las ectomórficas son delgadas y de líneas finas. Las mesomórficas responden al entrenamiento de fuerza desarrollando masa muscular mucho más rápidamente que las ectomórficas, aunque entrenen igual. Las endomórficas generalmente necesitan perder grasa corporal para que se vea algún cambio en el tamaño o forma, como resultado del entrenamiento. Las ectomórficas no desarrollan mucho músculo, pero se pondrán más fuertes como resultado de la rutina diaria. Comprender tu tipo corporal y cómo respondes al ejercicio puede ayudarte a poner metas realistas. No hay que compararse con otras personas en el gimnasio o en algún otro lugar. Y sobre todo, hay que recordar que no hay dos personas iguales. Piensa en lo bien que te hace sentir el ejercicio, más que en cómo te gustaría verte. Lo importante es aceptar nuestros cuerpos tal como son. Hay que tener en cuenta que comer una dieta balanceada es importante. Hay que dormir lo suficiente. Hay que evitar el sobreentrenamiento y la fatiga crónica.
Tenemos que tener en cuenta que lo que comemos es transformado finalmente en energía, calorías que ingresan y luego se guardan en forma de grasa, si no es que la gastamos mediante el ejercicio y la actividad física. Una simple operación que no debemos olvidar. Energía que obtenemos, energía que gastamos. Si no, aumentaremos de peso y esos rollitos de más no nos abandonarán.
Llegamos al final del tema de este podcast, ¿cómo bajar de peso? Gracias por habernos escuchado. Soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro y los espero en una próxima oportunidad. Recuerden que cualquier consulta, comentario o sugerencia la pueden realizar visitando a nuestro sitio web www.drsuarez.net.
Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.